Ahora en Tiempo de Juego y a las 11:30, Joseba en el Partidazo.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Naciones Unidas respalda por primera vez el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara y mantiene su misión de paz un año más. La votación ha salido adelante con 11 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. Estados Unidos lo califica de histórico porque por primera vez impone la autonomía como solución al conflicto. El rey de Marruecos ha anunciado para esta noche un discurso dirigido a la nación. Segunda, los reyes de España realizarán un viaje de Estado a China del 11 al 13 de noviembre. Visitarán Chengdu y Pekín, donde le recibirá el presidente Xi Jinping con motivo del vigésimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre España y China. Y tercera, la Sagrada Familia de Barcelona se ha convertido hoy en la iglesia más alta del mundo tras la colocación de la primera gran pieza de la cruz que coronará la Torre de Jesucristo. El templo mide ahora casi 163 metros. Está previsto que llegue a los 172 metros y medio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
29 de octubre de este mismo año, hace unos días, Río de Janeiro, Brasil, la ciudad despierta con un ambiente extraño. Algo pasa en las empinadas barriadas de las favelas. En el cielo empiezan a sonar los primeros ecos de helicópteros que rompen la tranquilidad de muchos vecinos que viven en la colina. Bueno, vecinos y malos. Desde hace semanas se pensaba en la posibilidad de que la policía militar pudiera entrar en el complejo da Peña, pero nadie creía que eso pudiera hacerse así. El silencio propio de las primeras horas del día se rompió con el tronar seco de los disparos. El tiroteo fue una constante durante horas. Los policías, los agentes, tenían claro que no iba a ser fácil. Justo delante tenían al Comando Vermelho, una facción muy poderosa del crimen organizado de Brasil, que se estaba rearmando en los montes que unen las favelas de Peña y Alemão. Lo que se pensaba que era un nuevo patrullaje de rutina se convirtió en cuestión de minutos en una de las operaciones policiales más sangrientas de Brasil, dejando más de 120 muertos. 4 policías y el resto, habitantes de las favelas. Claudio Castro es el gobernador de Río de Janeiro.
La policía salió victoriosa, llevándose la vida de 4 víctimas, que fueron esos 4 policías asesinados. El resto eran criminales, no era la intención de nadie. Queríamos haber atrapado a todos vivos, pero fue una consecuencia de unas represalias que acabaron con el uso desproporcionado que hicieron esos delincuentes.
La operación movilizó a 2.500 agentes. Pudimos ver cientos de vehículos, drones, explosiones desde las barricadas. Todo ante la mirada de otros vecinos y turistas que entre el miedo y la sorpresa se quedaron completamente en shock.
Estoy muy asustada y preocupada porque no hay autobuses. Estamos aquí en medio de la calle, expuestos a cualquier cosa que pueda pasar.
El balance oficial incluye 110 detenidos, además, casi 120 fusiles decomisados. Los narcos llegaron a lanzar granadas contra los agentes. Algunos de ellos se consiguieron escabullir entre los callejones, por lo que muchos países cercanos que comparten frontera con Brasil han reforzado sus controles. Uno de ellos, Argentina. Patricia Bullrich es ministra de Seguridad.
Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo del lugar, de la centralidad del conflicto en Río.
La operación duró más de 10 horas. Fue el momento en el que empezaron a llegar las camionetas para recoger los cuerpos, transportarlos al Instituto de Medicina Legal. En las calles, montones de mantas cubriendo cadáveres en la plaza de la barriada de Vila Cruzeiro. Era una imagen que la verdad es que pone los pelos de punta. A su alrededor, madres, esposas, hermanas, amigos que trataban de identificar a sus familiares. Todo en un silencio mezclado con aplausos. El país está conmocionado. Desde la oficina del Alto Comisionado de la ONU manifestaron sentirse horrorizados por la magnitud de lo ocurrido y han pedido investigar de manera inmediata. Desde el gobierno estatal no respaldan lo que ocurrió y consideran que el operativo se debía desarrollar de una manera menos violenta. La realidad es que, casualidad o no, se ha producido a pocos días de que Río acoja eventos globales ligados a la cumbre del clima COP30, incluido el foro de alcaldes del C40 y la gala del premio Earthshot, que contará con la presencia de importantes personalidades. A pesar de todo, la violencia continúa y al parecer tan solo anticiparía un debate de cara a las elecciones de 2026. ¿Qué ha pasado en esta operación? ¿Cómo actúa ese comando vermelho? Hoy hablamos de Brasil y esa guerra contra el narcotráfico. Las favelas son barrios muy, muy empobrecidos. Viven cerca de 200.000 personas. Los enfrentamientos que se produjeron en esa operación policial se llegaron a extender a una zona boscosa que bordea las barriadas. Entre los árboles aparecieron gran parte de los cadáveres. Allí, intentando identificar a su primo, estaba Rayune.
El complejo de Peña siempre ha sido un lugar que he amado, en el que terminaría de criar a mis hijos. Pero hoy ya no estamos seguros de eso. Ni siquiera sé si voy a vivir, si voy a poder salir de mi casa para ir a trabajar. La operación policial ha ido contra los seres humanos y contra las familias.
Ella perdió a un familiar, no es la única persona que está indignada por esa operación policial que ha arrasado con todo. Claro, una situación inexplicable.
No queremos ninguna explicación política. Queremos justicia porque están tratando de silenciarnos. Esta es una forma de silenciar a los pobres, a los residentes en las favelas. Quieren silenciar nuestra voz y cada vez que lo hacen, nunca tenemos voz. Espero que de aquí a un mes no sea un hecho más, no sean solo números. Aquí hay familias, no son cuerpos, son familias.
Son familias.
El enfado crece teniendo en cuenta la guerra de cifras de los muertos. Mientras el recuento oficial indica que son 119, desde el gobierno aseguran que son 132. No cuadran tampoco con la versión de los periodistas que aseguran que hay muchas más víctimas. Miles de personas han salido esta tarde a las calles de Río para protestar contra el uso excesivo de la fuerza y exigir la renuncia del gobernador de la ciudad, Claudio Castro, que, por cierto, sigue diciendo que la operación ha sido todo un éxito.
Es una operación más grande que la de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo este periodo, no tuvimos ni vehículos blindados, ni ningún agente de la Fuerza de Seguridad Federal, ni tampoco entrenamiento ni defensa. Río de Janeiro está completamente solo en esta lucha.
Es el Río de Janeiro completamente sozinho.
El objetivo era acabar con la actividad de ese comando vermelho, considerado una de las facciones criminales más peligrosas de Brasil, con capacidad de desafiar al Estado y ocupar importantes zonas urbanas marginales. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Se trata de una organización que nació en Brasil en 1979 dentro de una prisión del estado de Río de Janeiro. Fue el resultado de una alianza entre reclusos comunes y presos políticos durante la dictadura militar. Con el tiempo evolucionó de una estructura de autoprotección carcelaria a una organización de narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y otros crímenes, expandiendo su influencia primero dentro de las favelas de Río y luego a otras regiones del país. Ahora funciona como una red descentralizada descentralizada, compuesta por líderes locales que controlan territorios. Tienen además su propio sistema de justicia, como tribunal del crimen, con el objetivo de castigar a los miembros que no cumplen las normas, con sentencias que pueden llegar hasta la ejecución.
Nos vamos hasta Brasil, a ver cómo es la realidad de esas favelas. Para ello, hablamos con Marília Souza Pimenta, doctora docente e investigadora de la Universidad Estatal Paulista. Marília, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches. Un placer estar con ustedes, Ángel.
Gracias por acompañarnos. Buenas noches en España, buenas tardes en Brasil. Marília, ¿cómo me podrías definir qué es una favela?
Bueno, una favela es una comunidad pobre donde hay una infraestructura muy flaca en términos de la presencia del Estado, con poblaciones que son marginalizadas y periféricas, o sea, son poblaciones que están dentro, pero están marginalizadas del sistema. Pero son familias que viven allá, que tienen su propia cultura, que tienen su propio mecanismo de vida, y son sí zonas donde hay crimen organizado, pero también paramilitares y milicias en estas regiones.
Una operación como esta, con ese objetivo contra el narco, contra ese comando vermelho, el crimen organizado, ¿era previsible o esto ha sido como una guerra?
Bueno, es previsible porque sabemos que Río de Janeiro tiene una estructura de acciones policiales que fijan la muerte, que tiene este aspecto de ser una acción muy violenta. Pero no fue previsible desde el punto de vista federal, porque el presidente ha planeado una serie de acciones organizadas con los estados locales y el gobernador de Río de Janeiro no aceptó esta acción coordinada. Entonces quedó a todos de sorpresa en la intensidad de la violencia que se utilizó y también en el momento que se utilizó esta acción, ¿no? Un día o dos va a empezar la COP, que es una gran conferencia ambiental en el país, y esto pegó a todos de sorpresa, ¿no?
En esas favelas, como suele ocurrir siempre, hay crimen organizado, hay drogas, pero habrá muchísima gente pacífica y normal, pobre.
Total, son comunidades que enfrentan exclusión histórica con falta de servicios públicos y violencia institucional. Y reducirlos al narcotráfico es una forma de estigmatización que impide de ver sus dinámicas sociales reales. Esta es una imagen muy parcial. Y las favelas son territorios de una enorme diversidad social y cultural. Allí viven trabajadores, estudiantes, artistas, emprendedores. Son regiones que están más pobres y más desordenadas desde el punto de vista de la presencia del Estado.
Ya.
Pero son regiones con familias.
Claro. Marília, ¿qué tiene que ver la política interna de Brasil en todo esto? Me refiero al gobierno de la nación, con Lula da Silva, y al gobernador de Río, claramente del otro partido.
Claro. Bueno, hemos tenido en Brasil en los últimos años una fuerte polarización política con la derecha, con la extrema derecha y con gobiernos de izquierda, desde Lula da Silva y otros partidos también. Entonces, esta es una acción en que se inicia el proceso electoral de 2026 con una tentativa de enflaquecer la imagen del presidente Lula da Silva frente al narcotráfico. Entonces, es como más una medida de populismo penal, donde se muestra o tenta se crear una imagen de que en Brasil está un gran desorden y bajo este desorden necesitan de una autoridad más fuerte. Entonces la extrema derecha se hace muy bien y de forma muy eficiente ese discurso de la militarización de la sociedad, el discurso del peligro y de las amenazas sociales. Esto es un campo que no está solo en Brasil, pero en toda América Latina en este momento.
Claro. Marília, dentro de esa polarización, ¿cuál ha sido la reacción en general de la sociedad? Porque habrá algunos que dirán, muy bien, tenían que atacar, y otros que dirán que ha sido excesivo.
Sí, bueno, por acá la situación fue de una gran conmoción y también de mucha tensión. Brasil vive ahora un momento de profundo debate sobre el papel de la política y el uso excesivo de la fuerza. Esta operación, con más de 130 personas muertas en el Río, le abre heridas sobre la militarización de la seguridad pública. Para muchos sectores de la sociedad, no se trata de una victoria contra el crimen, sino de una tragedia que demuestra la falta de control civil sobre las fuerzas de seguridad. Desafortunadamente, los que están en la polarización de extrema derecha quieren estas muertes, aplaudieron estas muertes. Y esto es casi que pensar en dos países en el mismo.
Claro, esa es la situación. Me quedo con esa clave, la campaña política de cara al 26, solo que con cientos de muertos. Marilia Sousa Pimenta, doctora, investigadora de la Universidad Estatal Paulista. Gracias por la clase particular, Marilia.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches. Sin duda ocurre en toda América y aquí. El problema de la droga es una de las principales preocupaciones de Brasil. El país comparte una frontera de más de 11.000 kilómetros con 10 países, tres de los cuales, Bolivia, Perú, Colombia, son los grandes proveedores de cocaína del mundo. Bolivia produce el 10%, Perú el 20% y Colombia el 70%. Las autoridades brasileñas incautan decenas de toneladas de cocaína cada año. Se estima que cientos de toneladas salen ilegalmente del país, lo que hace de Brasil uno de los mayores exportadores de tránsito de droga del mundo. Alberto Villagrasa es profesor de criminología de la Universidad Abad Oliva Aceu.
Es una de las principales exportadoras de cocaína a Europa. Tiene una serie de rutas hacia Europa. Una de sus rutas principales de la cocaína de Brasil llega hacia Amberes, Bélgica, Holanda, Hamburgo y Algeciras, porque es España, ¿no?
Importantes son también las armas. Es una región importante dentro del tráfico ilegal en América. Entre sus armas destacan los fusiles, que aunque representan una pequeña parte del total de armas confiscadas en Brasil, las incautaciones de ese tipo han aumentado mucho en los últimos años. Se trata de un arma crucial para que los grupos criminales puedan ejercer su poder de control en los territorios.
El problema del crimen organizado es que actúa cada vez de forma más global y, por tanto, con mucha más violencia, con mucha más agresividad y con un uso más intensivo de las armas de fuego. Ya no solo se trafican con droga, también se puede traficar con armas.
Por seguridad se resguardan en las favelas, donde intentan crear una economía que depende únicamente de su actividad, interna e ilegal. Allí generan, entre comillas, empleo, vendedores, cuidadores de puntos de venta, hasta redes de logística y su propia seguridad, claro. Pagan salarios, compran bienes, dan servicios al barrio, sustituyendo la ausencia del Estado.
Es un problema que está enquistado en Brasil, y se enquista porque hay una ausencia evidente, no de ahora, sino de hace muchos años, de la administración pública del Estado, que no ha intervenido. Y por eso, donde no está el Estado, donde no está la mano de la administración pública y hay problemas de desigualdad social, pues hay violencia.
Luego está, lo hablábamos con la profesora Marilia, la parte política. El gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, muy de derechas, fue el primero en acusar al gobierno nacional de izquierdas de actuar solo contra el narcotráfico. El presidente Lula da Silva contestaba a través de las redes sociales que es necesario luchar contra esta lacra intentando evitar que haya víctimas. La operación policial también se está utilizando de cara a lo que podría pasar en las elecciones del año que viene. Silvia Colombo es periodista, redactora del periódico La Folha de San Paulo. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Gracias por atendernos, Silvia. Oye, ¿qué dice la gente o vosotros como periodistas? ¿Esta operación policial era necesaria?
Obviamente es de una brutalidad inmensa. La mayoría de la gente no está en favor de eso, pero sí hay una minoría. Hay que entender que ese es un país muy polarizado, ¿no? Y que toda... ¿Me escucho o no hay un sonido de fondo?
No, yo te escuchamos bien, Silvia.
Ah, ok, perdón. Nada, me parecía bien.
No, tranquilo.
Ok, sigo. Brasil es un país muy polarizado hoy día. Y eso hace con que una gran parte de la población, te diría más que 30%, que son los apoyadores de Bolsonaro, que piensan que creen mucho en la máxima bandido bom es bandido muerto. O sea, un delincuente bueno es un delincuente muerto.
Uh-huh. Te entiendo.
Entonces, esta parte de la población ve ve a esos policías como héroes. Incluso hubo hoy, está viendo hoy en la playa de Copacabana un homenaje a esos cuatro policías que murieron en la acción. Ahora, es una acción de una brutalidad inmensa. La mayoría de la población la rechaza. Y tenemos que abrir un paréntesis aquí a la gente del complejo. Complejo hoy día es lo que responde a favela. No, favela en algún momento se tornó una palabra despectiva, entonces se dice complejo. El complejo de la Peña, donde todo esto pasó, es prácticamente una ciudad. Tiene miles y miles de habitantes. Y esos habitantes viven con la más mínima protección policial. Entonces, lo que ellos tienen ahí son milicias, o sea, una especie de paramilitares civiles que se arman y defienden como puede la población. Entonces, es un juego un poco complicado de entender. No hay solo bandidos y héroes.
Te entiendo.
Hay un complejo de acciones ahí, y el tráfico de drogas perpasa a los tres grupos.
Sí, sí, te entiendo. Entonces, desde el punto de vista, es imposible, ante un problema tan grave, por un lado, por otro, esa polarización y esa violencia, ver cómo es el futuro. Pero ¿cómo crees que puede evolucionar el problema, tanto de seguridad como de reacción popular?
Bueno, ahí tenemos dos visiones muy distintas. El gobernador del estado de Río, que es el responsable por las acciones armadas en contra de grupos criminales, es el gobernador de Río, se llama Claudio Castro. Es un bolsonarista, apoyado por Bolsonaro, su vicegobernador también lo es, y ellos son favorables a que de vez en cuando se haga una, lo que llamamos aquí en Brasil, de chacina, o sea, una matanza. Entonces, ya, a cada rato hay alguna. Hay de 12 personas, de 15 personas, de 25, esa fue enorme. Y por eso tuvo tanta repercusión. Pero eso pasa seguido. Si uno vive en un complejo de la ciudad de Río de Janeiro, es víctima de ese tipo de matanza cada rato. Esa no es una visión compartida por el presidente Lula. El presidente Lula, durante su campaña, estuvo varias veces en esos complejos y garantizó que la policía, el Estado, estaría más presente. Ahí hay un problema político, porque él no tiene el Congreso en su favor, porque él no tiene el presupuesto necesario y no pudo dar a esa población la seguridad que ella necesita. Entonces, los narcotraficantes y los milicianos dominan esas áreas. Y es por eso que los habitantes de esas áreas están en favor de este tipo de matanza.
Pues estaremos muy atentos también desde España a cómo evoluciona, por supuesto, Brasil en clave política, pero el tema de la seguridad que lo va a afectar muy directamente en esa campaña electoral. Silvia Colombo, periodista, colega, gracias por atendernos, Silvia.
No, gracias a ustedes.
Adiós, buenas tardes. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val, y es que esto de América nos toca cada vez más de cerca, para lo bueno, por supuesto, pero ojito para lo malo. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. En lo que va de siglo, en Brasil han muerto o desaparecido 60 periodistas. Cada 5 o 6 meses, un periodista es tiroteado por unos desconocidos, o desaparece misteriosamente, o, también es frecuente, es conducido a dependencias policiales, que allí le da un infarto o intenta huir y, claro, para evitar que huya, la policía dispara y normalmente acierta en la cabeza, porque hay sectores de la policía brasileña que están a sueldo de las bandas de narcotraficantes. En México, ser periodista e investigar sobre casos de drogas y corrupción es todavía más peligroso que en Brasil, porque allí han asesinado a 174 periodistas en lo que va de siglo, una media de 7 periodistas ejecutados al año, muy superior a la media de Brasil. El porcentaje de periodistas asesinados es el termómetro macabro que mide el grado de desvencijamiento del Estado en cualquier país. Llega un momento en que el crimen organizado es tan poderoso como el Estado, porque corrompe a policías, a jueces y a políticos. Una sociedad puede permitirse un cierto grado de criminalidad, porque la bondad universal no existe en ninguna nación. Pero a medida que los criminales adquieren más poder, corrompen a más personas, y llega un momento en que estamos ante un Estado fallido, con aparente libertad de prensa, claro, pero a los periodistas incómodos se les asesina, con elecciones libres, desde luego, pero si el candidato no le gusta a un rival que es amigo de los criminales, el candidato muere, no tan misteriosamente. Pero no nos vayamos a Brasil, porque en el campo de Gibraltar, en España, con una policía limpia y una guardia civil ejemplar, estamos observando cómo crece el crimen, cómo los narcotraficantes poseen mejores armas y mejores vehículos que las fuerzas de seguridad, mientras el ministro de Interior, allí en el Ministerio de Interior, deben pensar en mandar algún predicador a ver si logra que los narcotraficantes se arrepientan, porque hacen muy poco más. Un chico de 15 años que vigila la costa y avisa a los traficantes de por dónde andan las lanchas de la Guardia Civil puede cobrar mensualmente más dinero que un policía. Así empezaron las cosas en Brasil y en México.
Hoy hemos hablado de la operación policial desarrollada en las favelas de Río de Janeiro. Al menos 120 muertos, 4 policías y el resto. 110 detenidos en un golpe contra el famoso Comando Vermelho, una de las organizaciones de crimen organizado y narcotráfico más peligrosas de Brasil. Mientras, miles de personas protestan por cómo se han hecho las cosas y la política utiliza el operativo desde un lado y de otro, mirando sacar rédito de cara a las elecciones claves del año que viene.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE. Estar informado.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Si te agarran del cuello así, tiene que haber como confianza, ¿no? Javi conmigo lo hace. A él le mola eso, pero a mí, qué va.
El consumo de porno normaliza comportamientos violentos y de dominación masculina. Porno, por no hablar. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ese ahorro!
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en moeve.es.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados.
Valduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Valduero.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Nos vamos a Francia. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, se ha abierto un debate interesantísimo. ¿Hay que plantar cara a quien difama aprovechando el altavoz que le dan las redes sociales o es mejor ignorar al que te insulta para no darle protagonismo? Bueno, pues ese debate lo han tenido en el Eliseo los Macron.
De lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Euribor volvió a subir por tercer mes consecutivo y se sitúa en el 2,18%. Este incremento ha hecho que se encarezcan de nuevo las hipotecas un pelo, sobre todo las variables, claro, casi 2 años después para aquellos que tienen revisión semestral. El parón de los tipos de interés por parte del BCE frena la tendencia a la baja de este índice. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Sigue habiendo buenas noticias para quienes revisen su hipoteca anualmente. El Euribor está más bajo que en octubre de 2024, así que notarán un alivio en la cuota. Para un préstamo medio de unos 170.000 euros a 25 años, la rebaja será de unos 44 al mes, es decir, unos 530 euros al año. Distinto panorama para los que tienen revisiones cada 6 meses, porque ahí sí les va a subir la cuota. Es poco, porque en abril estaba al 2,15 y ahora al 2,18. Se traduce en unos 4 euros al mes para esa misma hipoteca. Y de momento parece que así seguirán las cosas, como explica Santiago Carbo, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Central Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna bajada, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
De cara a los próximos meses, si el Euribor se mantiene en este entorno, el 2,2, a los que tengan revisiones anuales también les bajará la cuota porque sigue por debajo de los niveles del 2024.
Yolanda Gómez, como todos los viernes, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo más importante, ¿qué crees que va a pasar con el Euribor?
Pues yo, después de escuchar a Santiago Carbó, la verdad es que tengo poco que añadir, ¿no? Yo estoy con él, ¿no? Yo creo que ahora está eso en torno un poquito por encima del 2%, que es verdad que es un nivel razonable. O sea, lo que no era razonable es cuando teníamos tipos prácticamente negativos que te compensaba endeudarte, ¿no? Mejor que ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora con los niveles de inflación que estamos en España, por ejemplo, hemos tenido un repunte esta semana, estamos por encima del 3%, no creo que el BCE vaya a bajar los tipos, con lo cual el Euribor se mantendrá así por lo menos unos meses, ¿no?
Las hipotecas se han abaratado en los últimos meses, todo lo contrario que el precio de la vivienda, que ha seguido aumentando. Aún así, la compraventa crece hasta ahora. Esto parece... El mercado ese parece que se ha estancado. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, después de meses y meses disparada, la cifra de compraventa parece, vamos a decirlo así, haber tocado techo. Cayó un 1,3% en agosto con respecto al mismo mes de 2024 y ya es el segundo descenso consecutivo después del retroceso que también se vivió en el mes de julio. Es verdad que son cifras de verano, donde el mercado inmobiliario, bueno, se comporta de manera algo diferente, pero según las cifras de los notarios no es un dato que haya que menospreciar. ¿Por qué? Porque la estadística de compraventa de viviendas del Instituto Nacional de Estadística para agosto también se anotó su primer retroceso en los últimos 13 meses, más de un año, y el retroceso es de más del 3%. Es el peor registro para un agosto desde el de 2020, en plena pandemia. Y ojo a esto, la Comunidad de Madrid lideró el desplome con un retroceso del 14% en las operaciones. Y mientras, tú lo decías, el precio de los pisos, pues no deja de subir. En agosto se situaba el metro cuadrado ya en los 1.728 euros de media en toda España, y eso es casi un 6% más que hace un año.
Claro, es que el drama de la vivienda, o sea, es un problemón de una categoría social, un 6% sobre lo que ya traía solo en un año, Yolanda, y esto, esto no ha tocado techo.
No ha tocado techo. Yo creo que la escalada de las compraventas sí puede haber tocado techo, pero la de los precios no, ¿no? Ya. Y ahí está el problema. Y probablemente, o sea, una cosa es consecuencia de la otra. Y es verdad que hemos visto como en Madrid, que es uno de los sitios donde más han subido los precios, pues es precisamente donde más caen estas compraventas, porque hay un momento que ya hay mucha gente para las que no son accesibles las viviendas a estos precios. Y luego el otro problema es el problema de la oferta. Claro, tampoco se vende más porque no hay oferta. No hay pisos que comprar. Entonces, bueno, la suma de ambos factores, pues efectivamente esos precios y falta de oferta, pues está generando un enorme problema.
Ante este incremento imparable de precios de la vivienda, hoy la patronal de la construcción ha reclamado medidas fiscales para intentar abaratar la compra. Entre ellas, rebajar el IVA hasta el 4% de vivienda nueva.
Sí, es quizá la medida que más ayudaría a que el precio de compra terminase bajando. Ha sido la Confederación Nacional de la Construcción la que siempre ha abogado por tocar pues los gravámenes de las viviendas. Lo decía precisamente aquí en esta linterna hace unas semanas su presidente Pedro Fernández Alén.
El 30% del precio de la vivienda son impuestos. Es decir, un suelo, desde que es suelo hasta que se convierte en una vivienda habitable, pasa por 14 tipos impositivos, por 14 impuestos.
Y esos impuestos son barreras que no solo encarecen las viviendas, sino que también les dificultan a ellos su construcción. Desde la patronal piden voluntad política para aliviar esta carga fiscal y también que tengan en cuenta esta batería de medidas fiscales que proponen, sobre todo al gobierno. Claro, por ejemplo, recortar el impuesto de transmisiones patrimoniales, también el de actos jurídicos documentales, ampliar las bonificaciones en el impuesto de sucesiones para, bueno, pues evitar que muchas familias tengan que vender la propiedad para afrontar la carga fiscal. Y otra de las medidas que propone la patronal de la construcción es, dice, es necesario ajustar a la inflación las plusvalías inmobiliarias y así evitar la doble imposición de las ganancias de capital.
Claro, no bajaría el precio de la vivienda, sino que digamos que el Estado o quien corresponda dejaría de recaudar vía impuestos. ¿Esto tú lo ves factible?
Pues yo creo sinceramente que al menos para lo que es primera vivienda el IVA sí debería ser más bajo, ¿no? O para los jóvenes con primera vivienda, porque es verdad que es una barbaridad. Es que un 30% del precio que pagan finalmente cualquier persona que se compra una vivienda sean impuestos, pues es una barbaridad. Es cierto que si dices, bueno, si compras para invertir, bueno, pues que se mantengan los impuestos actuales, pero si es tu primera vivienda para habitarla y para vivir, pues a mí sí me parece que sería una manera, tanto que se le llena la boca al gobierno de ayudar o de topar precios de otras cosas, pues mira, ellos tienen en su mano el reducir esos precios que pagamos, ¿no?
Problemas para comprar, también para alquilar. Cada vez son más las ciudades que se están declarando como zona tensionada y esto les permite limitar el precio máximo de los alquileres. Las últimas, Iván, Bilbao y Vitoria.
Sí, y de hecho las tres capitales vascas ya son zonas tensionadas. Hay que recordar que esto lo deben pedir los propios ayuntamientos, también las comunidades autónomas, y que por ley les permite controlar, pues eso, los precios máximos del alquiler. Para ello, esta norma establece un índice de precios de referencia que publica además todos los meses el Ministerio de Vivienda, basado sobre todo en los datos fiscales de alquileres en cada zona, y que todos esos ayuntamientos pues deben respetar. Actualmente son 304 las localidades que ya lo aplican. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que sí, que esta medida funciona.
Ya hemos demostrado que funciona. Más o alrededor de 9 millones de personas que viven en estas zonas y que se están beneficiando de la regulación de precios de alquiler. Estamos conteniendo los crecimientos abusivos o el incremento abusivo de las rentas del alquiler. Es decir, en estos más de 300 municipios está prohibido subir el alquiler si no es conforme al precio del contrato anterior.
La verdad es que el problema es infinito, pero vaya papelón también el de la ministra de turno.
Bueno, hay que recordar que Isabel Rodríguez, bueno, aprobó esta ley el gobierno hace un año, ahora sigue reclamando, sigue diciendo que funciona y sobre todo tiene un problema, Ángel, que son las competencias en materia de vivienda que están cedidas a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Y son muchas las regiones, sobre todo las gobernadas por el Partido Popular, entre ellas Madrid, también Baleares, que donde los precios siguen siendo los más altos, junto a Cataluña, pues que no la están aplicando.
Yolanda, ¿limitar el precio del alquiler es solución?
Para mí, no. Y la verdad es que los datos, dice la ministra, bueno, estamos demostrando que funciona. Bueno, funciona de aquella manera, porque lo que está produciendo es que efectivamente, a lo mejor se controlan un poquito los precios del alquiler, pero lo que ocurre es que se reduce la oferta, porque mucha oferta que va para vivienda en alquiler pues normal, lo que hace es trasladarse a vivienda de alquiler temporal para evitar estos límites, o lo que se hace también es que se suben los precios, si no es en las zonas tensionadas, en las zonas del centro, empiezan a subir los precios en las zonas de los alrededores. O sea que hasta ahora, sinceramente, yo en Barcelona, que se aplica, todos los expertos te dicen que en conjunto no está funcionando la medida, porque lo que haces es solucionar una cosa, un problema y crear tres. Pero bueno, en fin, algo habrá que hacer. En eso sí que estoy de acuerdo, uh-huh. Pero entiendo perfectamente a las comunidades que no quieren aplicarlo.
Otras noticias del día. La ministra de Transición Ecológica, Sara Hessen, se ha puesto de perfil hoy sobre la petición de las empresas propietarias de Almaraz para que se prorrogue la vida de la central nuclear. Asegura que el gobierno esperará el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Asegura que las compañías no le han puesto condiciones para esa prórroga.
No nos hemos movido, hemos hablado de esas tres líneas rojas. La primera línea roja, evidentemente, la cumplen con una decisión de renunciar a la rebaja fiscal. Ahora estamos en esa segunda línea roja tan importante como es la seguridad nuclear.
El informe del Consejo podría demorarse incluso hasta 2027, que es cuando debería cerrar la central. ¿Qué crees que va a pasar, Yolanda?
Bueno, yo espero y confío por el bien de todos en que se conceda esta prórroga, claro, de al menos esos tres años.
Es el 7% de la electricidad de toda España.
O sea, por un lado es el incremento de precios, claro, por otro lado la seguridad de una energía estable. Entonces a mí que se aplique la ideología en un momento como el actual, es verdad que la señora Hessen y el gobierno están en una situación aquí complicada, porque por un lado tiene a los socios, hoy hemos escuchado ya al ministro, creo que era Urtasun, diciendo que no se le ocurra al gobierno ceder a las presiones de las energéticas y que cumpla el programa de gobierno, que es cierto, en el programa de gobierno está en el acuerdo entre Sumar y PSOE, está ese cumplir el cierre y el calendario de cierre de las nucleares, pero también es cierto que el PSOE tiene un problema en Extremadura, porque en Extremadura da igual del color político que seas, que una amplia mayoría de la sociedad y de la ciudadanía está a favor de mantener esa nuclear abierta, que produce riqueza y que produce empleo en la región, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el gobierno hoy lo que ha hecho es intentar dar una patada hacia adelante, intentar evitar pronunciarse, pero bueno, está en una encrucijada y veremos a ver por dónde sale, ¿no?
Más cosas. España, batimos el récord de turistas internacionales en lo que va de año. Hasta septiembre llegaron casi 10 millones de visitantes, un 3,5% más que en el mismo periodo, esos 9 meses, el año pasado. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El turismo sigue tirando fuerte. Cada vez tenemos más turistas, pero lo más importante, cada vez gastan más. Jorge Marichal, de la patronal hotelera CEAN.
El hecho de que el gasto crezca a un ritmo superior al de las llegadas confirma que vamos en el buen camino. El valor añadido estamos generándolo mucho más en nuestras instalaciones, y eso es esencial pues para la sostenibilidad, la rentabilidad, la competitividad del sector y todo lo que ello conlleva.
Hasta septiembre los extranjeros se han dejado más de 105.000 millones de euros en hoteles, bares y restaurantes y actividades de ocio. El gasto medio por turista rozó los 1.400 euros, unos 200 euros al día, y Cataluña se consolida como el destino preferido por los extranjeros, seguida de Baleares y Andalucía. Por nacionalidades, quienes más vienen a nuestro país son los británicos, seguidos de franceses y alemanes.
Buenos datos, aunque no sé si alguna sombra, Yolanda. Las llegadas se habrían ralentizado en verano, pero es verdad que el récord está ahí.
Claro, no, y o sea, es cierto que si recordáis a principio de año se decía que este año se esperaba batir el récord de los 100 millones de turistas y parece que no vamos a llegar porque se ha ralentizado la llegada, pero a mí eso no me parece una mala noticia, porque es cierto, si coges solo los datos de los tres meses de verano, que son los más significativos, pues vemos como el gasto crece tres veces, ha crecido más de un 6%, mientras en la llegada de turistas ha crecido menos del 2%, entonces eso está bien, o sea, no hace falta que venga tanta gente, que ya estamos hablando y hemos discutido mucho sobre la masificación del turismo. Es mejor que vengan menos, pero que se dejen más dinero. Y es verdad que eso es lo que ha ocurrido este verano y a mí me parece una buena noticia, la verdad.
La banca ha detectado un cambio de hábitos en la forma de ahorro de los españoles. Las familias habríamos empezado a relegar los depósitos tradicionales, más conservadores, en favor de acciones y fondos de inversión. Según el Banco de España, estos tienen más riesgo, pero mayor rentabilidad en un contexto en el que la inflación supera el 3%. ¿Por qué? ¿Por qué crees esto?
Bueno, pues yo creo que hacen bien las familias españolas, ¿no? Porque con una inflación del 3%, las que puedan ahorrar, pero es verdad que con una inflación del 3%, si tú dejas tu dinero en un depósito, primero, si no te da nada, lo que está haciendo es que se están comiendo tus ahorros, cada vez son menores, cada vez tienes menos poder adquisitivo con esos ahorros. Y es verdad que aunque tengas más riesgo, pues al final lo que tienes que hacer es invertir a largo plazo, no asustarte cuando baja un poco la bolsa. Y es verdad que este año lo que ha pasado también es que claro, tenemos la bolsa en máximos, entonces eso anima a la gente también a salir de su zona de confort del depósito para buscar más rentabilidades, ¿no?
Hablando de la banca, el sector logró unos beneficios récord de más de 25.000 millones de euros hasta septiembre, entre ellos CaixaBank ganó casi 4.400 millones. El consejero delegado Julio Gortázar ha valorado positivamente el resultado, claro, y ha asegurado que la entidad no tiene pensado realizar ninguna operación, tal y como está el sector, en un futuro cercano.
En cuanto a la presión por la concentración bancaria, nosotros hemos hecho los deberes. Tenemos una entidad con grandísima escala en España. Hicimos los deberes hace ya casi 5 años, una integración que fue compleja, pero que ha sido un gran éxito. Y por tanto, tenemos una posición envidiable para competir. No necesitamos hacer ninguna otra operación.
Más allá de los resultados, recordemos que estos también pagan un montón de impuestos. ¿Ves en el horizonte alguna operación de concentración? No digo lo del BBVA pues, sobre el Sabadell, ya, sino alguna operación así.
Bueno, la verdad es que Europa le encantaría, ¿no?, que hubiera operaciones y no operaciones dentro de España, ¿no?, sino operaciones transnacionales dentro de Europa, porque es verdad que necesitamos grandes entidades financieras que sean capaces de competir y de financiar toda esta inversión en defensa, en telecos que necesita Europa. Pero es verdad que cuando hablas con las entidades todas te dicen sí, eso es bueno para Europa, pero pío, pío conmigo que no cuenten, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver. Es cierto que, bueno, lo hemos comentado algún día, Sabadell, dices, bueno, al final no ha salido la operación sobre BBVA, pero no sabemos si puede haber otras operaciones pues de bancas medianas, ¿no? En su día se habló con Unicaja, pero es verdad que ahora mismo los actores, los protagonistas, te dicen que de momento no hay nada encima de la mesa.
Leo en ABC que las familias españolas estamos pagando al menos 500 euros más al año en impuestos por la no actualización del IRPF al coste de la vida. No se ha cambiado desde hace una década, esto castiga a los hogares. Explícamelo.
Sí, pues te explico. O sea, en el año 2015 pues hubo un aumento de la deducción. Tú cuando haces la declaración de la renta te dicen, bueno, pues por cada hijo deduces 2.400, hay un mínimo personal de 5.000, o sea, son cosas que deduces ahí. Esa cifra lleva sin tocarse desde el año 2015 y en ese periodo la inflación ha aumentado más de un 25%, o sea que si esas cifras se actualizaran con la inflación, pues eso es lo que dice, que pagaríamos 500 euros menos una familia con 2 hijos, solo con esos mínimos personales que no se han actualizado en el impuesto de la renta, pues pagaríamos 500 euros menos. Y es cierto que Hacienda se está forrando no actualizando el impuesto sobre la renta, esa palabreja, no deflactando ni las tarifas del IRPF, y esto va más allá, ¿no? Porque es verdad que esto de las tarifas llevamos diciéndolo mucho tiempo, pero es verdad que ayer los economistas, el registro de economistas, pues nos sacó la tabla y nos dijo, mira, aquí tendrían que estar las deducciones y aquí es donde están, ¿no? Y haciendo cálculos, pues nos salían eso, efectivamente, que al menos 500 euros más pagamos por no actualizar esas deducciones.
Más cosas. La última de esta misma tarde. Orange se ha hecho con el control total de Mass Orange, la antigua MassMobile. Ha comprado el 50% que todavía no controlaba por más de 4.200 millones de euros. Hay que recordar que Mass Orange es la teleco con mayor volumen de clientes en España, más de 30 millones.
Sí, es la mayor teleco con clientes y tiene participación del Estado francés. Entonces, bueno, esta operación ahora tiene que pasar varios filtros. El gobierno tendrá que opinar sobre el asunto. Es verdad que ya tenía el 50% de MassMobile. Y también la competencia, la española y la autoridad de competencia europea, porque aquí estamos hablando, como os decía, de una empresa con capital y que está presente en varios países europeos. Entonces, bueno, pero vamos, yo no le veo muchos problemas, no veo a Sánchez vetando esta operación.
No parece. Oye, Amazon, esto es muy significativo por lo simbólico, Amazon ha planteado un ERE para 1.200 trabajadores en España. Sería personal de oficina en Madrid y Barcelona, en principio, es un 4% de la plantilla total de la empresa en España. Claro, que son muchos. Este anuncio se engloba dentro del recorte de más de 14.000 puestos de trabajo de Amazon en todo el mundo. Y, ojo, se anunció esta semana y esto va para adelante, ¿no?
Sí, sí, pues parece que sí. Es verdad que cuando tú ves los beneficios dices, madre de Dios.
56.000 millones.
Sí, tienen una pasta, pero es verdad que las empresas al final lo que hacen es, si pueden producir con menos empleados, pues allá van. Es verdad que detrás de esto te dicen, bueno, por un lado está la inversión en IA, que hará tareas que ahora hacen los empleados, y luego también, bueno, hay expertos que dicen que también les está afectando los aranceles que ha puesto Trump, especialmente a China y a otros países, ¿no? Porque buena parte también de los productos que Amazon reparte, que Amazon vende, pues vienen de estas zonas, claro. Y lógicamente se incrementan los precios y les afectan.
Y la ultimísima, a ver cómo vas de vaticinios. El IBEX cierra casi una semana histórica en la que ha batido sus registros. Ha conseguido mantenerlos 16.000 puntos. Pues me acuerdo cuando hablábamos de los 10.000. Sí, sí. No hace tanto, ¿eh?
No hace tanto, claro.
¿Crees que seguirá al alza?
Joder, es difícil, ¿eh? Porque lleva una subida, yo lo miraba esta mañana, es que lleva una subida de casi el 40% en lo que va de año. Y dices, madre mía, lo que sí que nos demuestra es que al final los inversores, la economía van a su ritmo, independientemente de la incertidumbre mundial que existe. Tú imagínate, en España no tenemos presupuestos desde el año 2023, no se aprueba prácticamente nada. Oye, y la economía y las inversiones y el IBEX y las empresas están teniendo unos resultados estupendos y el IBEX está subiendo mucho. Yo no me atrevo a decir hasta cuándo, porque ya más del 40%, o sea, alguna recogida de beneficios en algún momento se producirá. Pero bueno, mientras tanto, disfrutemos y aprovechemos estas rentabilidades, ¿no?
Pues aprovechemos y seamos sensatos, no nos vamos locos. Yolanda Gómez, como todos los viernes, la subdirectora de ABC con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos perpetras hoy?
Los precios de las materias primas. No sabría decirte si la tendencia es al alza o a la baja.
Muy bien, gracias, Ana. Ha sido muy...
El Banco Mundial acaba de publicar el informe anual, es interesante ver por dónde van, y asegura que esos precios van a caer, pero tenemos al oro y al cobre marcando récords históricos.
También dicen que la plata, pero vamos por partes. El cobre, fundamental.
El precio del cobre ha subido un 25% este año, y ojo que todavía no ha terminado la subida, ¿eh? Se está encareciendo porque, según Bloomberg, la minera más grande del mundo, BHP Group, espera que de aquí a 2050 la demanda global suba un 70%, un 70% ahí es nada. Para la agencia, sin embargo, esto es una noticia positiva porque dice que esto refleja optimismo de cara a la transición energética.
Hablando de transición energética, el cobre parece ser clave para el coche eléctrico.
De momento, esta misma semana, unos científicos coreanos han presentado un motor eléctrico sin cobre. Lo han fabricado con nanotubos de carbono. El cobre emite CO2 a la atmósfera, el carbono no, y dicen que como pesa menos, encima va a tener más autonomía. No,
si es con nanotubos, así cualquiera. Oye, ¿el cobre entonces por qué está en máximos?
Pues por el entendimiento entre Estados Unidos y China, porque después de las amenazas arancelarias de Trump, el panorama parece que está mucho más claro.
Hemos empezado por el cobre, pero antes mencionabas al oro. ¿Qué le pasa?
Hombre, lleva un rally. Esta semana ha corregido bastante. Los inversores han recogido beneficios. También algunos mercados están exigiendo depósitos previos para poder invertir en oro. Están enfriándolo. Pero sobre todo también en este caso el entendimiento Trump-Xi Jinping ha sido como un bálsamo. Sin embargo, en cualquier caso, desde enero, la mayor subida desde la década de los 70 del siglo pasado. Más del 50% ha subido el oro. Ya sabes que en tiempos de incertidumbre y de conflictos, con las deudas públicas disparadas, el oro es el mejor refugio.
Si los metales baten récords, ¿por qué dice el Banco Mundial que van a bajar los precios de las materias primas?
Pues eso me pregunto yo. Con respecto al oro, solo espera que se estabilice después del rally. En general, los metales van a resistir, pues porque son vitales para la transformación de la economía, también para la industria de defensa, pero globalmente sí, el Banco Mundial espera que los precios bajen nada menos que un 12,4% este año, así que van a tener que caer deprisa, y un 4,8% más el próximo. Dice que van a marcar las cotas más bajas de esta década. ¿Me preguntas por qué? Pues porque hay mucha oferta y, sin embargo, espera que la economía crezca de forma débil y, por ende, la demanda tiene que ser también débil.
¿Demanda de energía, por ejemplo, de petróleo?
Claro, hay suministro abundante y eso que los países de la OPEP están retirando producción, pero hay una demanda muy templada de China. El precio del barril de Brent, que es el que compramos en Europa, podría bajar unos $10 de los 69, más o menos, a 55 o 56 al año que viene.
Oye, hablamos de energía, por supuesto petróleo, pero hay muchas más, porque la energía va a ser indispensable, imagino, en los centros de datos, etcétera.
Sí, para el desarrollo de la inteligencia artificial, de los centros de datos. Muchos científicos dudan que dispongamos de la capacidad de generar energía suficiente para alimentarlos. Un informe de este verano del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, dice que las máquinas nos van a dejar sin energía, literalmente, ¿eh? No es una exageración. Un pensamiento que consume 20 vatios en un cerebro humano, yo no sé si tú te notas los vatios cuando piensas.
No, sinceramente no.
Pues en una máquina de inteligencia artificial gasta 20.000.
¿20.000? Sobre sí. 20 nosotros.
Sí, sí.
¿Por qué?
Pues porque tiene que enfriarse cada vez que piensa. Entre otras cosas, un litro de agua por cada 200 palabras. Un vídeo de 5 segundos consume lo que 60 kilómetros de bicicleta eléctrica.
Bueno, parece que se confirma que es difícil que los precios de la energía o de esas materias primas bajen como espera el Banco Mundial, ¿no?
Yo ya te he dicho que no sabía si la tendencia a los precios era al alza o a la baja.
O sea, que ni flowers. Gracias, Ana.
Adiós, buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Me parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido después de lo que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Hola, buenas. ¿Me pone medio kilo de merluza, por favor?
Señor, esto es una ferretería.
¿No estoy en la pescadería?
No, y con ese cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 en la cara dudo que la encuentre.
Ya, pero es que si me hago millonario no quiero que me reconozcan. Deme una broca del 9 ya que estoy.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Obratín. Y me encanta cada broma.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Obratín. Y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil. No cuentes con la suerte. Cuenta con Conta Simple. Cegid. Make more possible.